Comisión de Relaciones Exteriores del Senado continúa audiencia de revisión del acuerdo nuclear con Irán. El grupo terrorista Estado Islámico es el principal enemigo de Estados Unidos, afirma director del FBI. Y el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, afirma que el nuevo año presupuestario tendrá que comenzar con una medida administrativa temporal.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la continuación de la audiencia sobre la revisión del convenio nuclear con Irán, el secretario de Estado John Kerry advirtió al Congreso que, en su opinión, es una fantasía pensar que es posible alcanzar un mejor acuerdo que el firmado este mes y que si los legisladores lo anulan, harían mucho más probable un enfrentamiento militar. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los participantes fue el precandidato presidencial republicano Marco Rubio.
As far as the American sanctions are concerned, this is a deal whose survival is not guaranteed.
En lo que respecta a las sanciones estadounidenses, este es un acuerdo cuya sobrevivencia no está garantizada más allá del periodo del actual presidente. Por cierto, yo personalmente espero que el próximo presidente elimine la exención de seguridad nacional y reimponga las sanciones aprobadas por el Congreso, porque este acuerdo es fundamental e irreparablemente defectuoso. Rubio agregó que el mencionado convenio debilita la seguridad nacional de Estados Unidos y hace al mundo un lugar más peligroso. Destacó además que los líderes iraníes saben que la mayoría de los miembros del Congreso no apoya este acuerdo y que el mismo puede terminarse el día que el presidente Obama finalice su mandato. El secretario de Estado Kerry respondió. Me parece, senador, al escuchar la larga lista de objeciones que tiene al convenio, que no hay alternativa y que usted o alguien más haya propuesto. Yo sí lo he hecho, dijo Rubio interrumpiendo a Kerry. Otro de los interpelados en la audiencia senatorial fue el secretario de Energía, Ernest Moniz, quien además formó parte de la delegación negociadora estadounidense.
The deal is based on science and analysis.
El acuerdo está basado en ciencia y análisis debido a sus profundas bases y el exhaustivo análisis técnico llevado a cabo principalmente por científicos e ingenieros del Departamento de Energía. Repito, tengo confianza en que este es un buen acuerdo para Estados Unidos, para nuestros aliados y para nuestra seguridad global. En esa audiencia sobre la revisión del acuerdo nuclear con Irán también participó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, quien expresó que no habría cambios inmediatos en las sanciones de Naciones Unidas, la Unión Europea o Estados Unidos, solo si el régimen de Teherán cumple con las condiciones contempladas en el convenio. Washington comenzaría a suspender sanciones secundarias por etapas dirigidas a terceros que hacen negocios con Irán. Por supuesto, tenemos que estar preparados para la posibilidad de que Irán no cumple con su parte del trato. Esa es la razón por la cual, si Irán viola sus compromisos una vez que nosotros hayamos suspendido las sanciones, nosotros vamos a estar en capacidad de que las mismas, tanto las de Estados Unidos como las de la ONU, sean reimpuestas. Y si tomamos en cuenta que la reimposición o para la reimposición de estas medidas por parte de Naciones Unidas se requiere el voto afirmativo del Consejo de Seguridad, Estados Unidos tiene la capacidad de reimponer efectivamente dichas sanciones. El secretario de Estado, o en este caso del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, agregó que cuando entre en vigencia el alivio progresivo de las sanciones contra Irán relacionadas con la parte nuclear, aún permanecerán en vigencia castigos considerables que están fuera del alcance del convenio nuclear. El autodenominado Estado Islámico es el enemigo número uno de Estados Unidos. Así lo aseguró el propio director del FBI, James Comey, al comparar lo que representa para la seguridad nacional del país la amenaza de Al-Qaeda con el grupo extremista que extiende sus alcances de una manera nunca antes vista.
Una nueva alerta sobre la estrategia del autodenominado Estado Islámico que proviene del propio director del FBI.
They have invested Ellos han invertido todo el último año en diseminar un mensaje venenoso.
Más grave aún, el director de esta agencia de investigación estadounidense asegura que la estrategia del grupo extremista está funcionando. Más de 21.000 jóvenes de origen anglo se han unido a la militancia del autodenominado Estado Islámico, cuyos cabecillas los incitan, si no pueden viajar a luchar con ellos en el Medio Oriente, a que cometan atrocidades en sus países de residencia.
Este es un modelo muy diferente del de Al-Qaeda, y por causa de este modelo criminal, las autoridades de inteligencia podemos asegurar que esta es la amenaza que más nos preocupa en nuestro propio territorio.
A diferencia de Al-Qaeda, señala el director del FBI, el grupo Estado Islámico usa a cualquier persona. En los últimos meses, las autoridades han arrestado a un significativo número de estadounidenses, como este joven de 23 años, hijo de un capitán de la policía de Boston, quien planeaba, según confesó, atacar a estudiantes universitarios no musulmanes para ejecutarlos en vivo por Internet. El director del FBI reiteró sus denuncias sobre la forma como los extremistas están usando mensajes codificados para reclutar y dar órdenes sin que el propio FBI pueda hacerle seguimiento. Iscar Blanco, Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, expresó que el Congreso tendrá probablemente que recurrir una extensión a corto plazo de gastos federales para el inicio del año fiscal, el 1 de octubre, culpando a los demócratas de no respaldar las leyes de financiamiento propuestas por los republicanos. Parece muy claro, tomando en cuenta los días que tenemos en julio y luego en septiembre, que vamos a tener que recurrir a una resolución de continuidad de algún tipo. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Lidiaremos con eso cuando regresemos en septiembre. Estas son las ya habituales dificultades políticas que se presentan al final de cada año fiscal, durante las cuales los republicanos responsabilizan a los demócratas y estos a los republicanos. De cualquier manera, una vez que finalice el receso legislativo del verano, los legisladores tendrán que volver a enfrentar estos problemas presupuestarios. Una comisión del Senado de Estados Unidos, controlada por los republicanos, votó a favor de terminar con una prohibición de décadas a los estadounidenses para viajar a Cuba, lo que da el impulso que el presidente Barack Obama necesita para reducir las restricciones a los viajes y abrir más las relaciones con el país caribeño. La Comisión de Asignaciones Presupuestarias también votó para abolir una ley que prohibía a los bancos y otros negocios estadounidenses financiar ventas de exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba. La administración Obama emitió normas en enero para facilitar los viajes a Cuba y permitir que haya vuelos programados con regularidad. La votación de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, de 18 votos a favor y 12 en contra, surge días después de que Estados Unidos y Cuba terminaran formalmente con más de medio siglo de interrupción diplomática. La agencia AP informa que, en cambio, la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes avanzó en dirección opuesta, pero el desacuerdo entre los republicanos hace menos probable que el Congreso, controlado por ese partido, trate de usar los gastos del gobierno para oponerse al acercamiento de Washington con Cuba. La provisión de la Cámara de Representantes bloquearía las nuevas normas emitidas en enero que reducen las restricciones de viaje a Cuba y permiten vuelos programados con regularidad. La iniciativa del Senado va más allá de esas normas que terminaron con el requisito para los viajeros de obtener permiso del Departamento del Tesoro antes de viajar a Cuba. En vez de eso, todo lo que se necesitan o lo que necesitan los viajeros es demostrar simplemente que su visita tiene fines educativos, religiosos o de otros motivos permitidos. El cambio positivo en Cuba llevará tiempo, dijo el senador Patrick Leahy, pero llegará. No como resultado de la nostalgia necia de unos pocos escandalosos por la era de Batista, sino por visitar a Cuba, escuchar al pueblo cubano y relacionarse con ellos. Las votaciones de las comisiones reflejan el sentimiento cada vez más fuerte, incluso entre algunos conservadores republicanos, para reducir el embargo y las restricciones de viaje a Cuba que suman más de 5 décadas y que no han servido para llevar el gobierno de Castro hacia la democracia. El panel del Senado también votó para levantar las restricciones a los barcos que envían productos a Cuba y tienen que esperar 6 meses para regresar a Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leland Schrovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. la información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
James Bond regresa pronto.
Welcome, James. It's been a long time.
El primer tráiler de Spectre, la nueva película de la franquicia, fue publicado y muestra a Bond siendo perseguido por una siniestra organización llamada Spectre.
I always knew death would wear a familiar face.
La trama se desarrolla en México. La película se estrenará en noviembre. Lo que escuchan es el nuevo sencillo de Pharrell Williams, se llama Freedom, y como nos tiene acostumbrados, es muy pegajoso.
Freedom. Freedom.
What's going on here?
I thought you'd never ask.
Twitter se revolucionó el miércoles cuando se conoció que LeBron James podría actuar en una posible secuela de Space Jam, la popular película con personajes de dibujos animados que hizo Michael Jordan.
Five NBA players all suffering from the same mysterious ailment.
Los tuiteros no están de acuerdo con que James participe en la posible secuela. Katy Perry se unió el miércoles al enfrentamiento en Twitter entre Nicki Minaj y Taylor Swift por la nominación Video del Año en los MTV Video Awards, con un tweet contra Swift. Encuentro irónico el argumento de enfrentar mujeres contra mujeres por parte de alguien que capitaliza sin medida las críticas a las mujeres, dijo Perry. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno,
la,
dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Gioconda Tapia conversa con Fernando Bazán, quien es experto en estudios árabes y asuntos internacionales, en torno al reciente acuerdo nuclear entre Irán y las naciones del grupo del P5+1.
Como era de esperarse, la comunidad internacional ha recibido en general con buenos ojos este acuerdo, ya que si no se llegaba a un tipo de entendimiento respecto de la situación, esta se iba a agravar. Por supuesto que hay algunos actores regionales que no han recibido con buenos ojos este acuerdo y se sienten abandonados respecto de la política de Estados Unidos. Pero, como era de esperarse, estos actores no iban a responder favorablemente y estaba dentro de lo previsto. Considero personalmente que el acuerdo es, dentro del marco general, es el más aceptable, ya que tampoco se puede, digamos, presionar de manera unilateral a un país para que firme, pero tampoco podía quedar al margen de la situación.
¿Habría alguna posibilidad en el momento de la discusión de este acuerdo de buscar mayor expectativa con respecto a ese programa nuclear? Porque muchos analistas observan que Irán no concedió mucho. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Respecto de qué tipo de intereses eran los que uno estaba dispuesto a ceder y qué tipo de intereses eran los que se iban a ganar cediendo. Occidente en general a perder con el acuerdo nuclear con Irán. Irán estaba en una posición en la cual difícilmente iba a ceder mucho más allá de lo que ya había cedido. Pero dejarlo fuera de la mesa de negociaciones implicaba un riesgo mayor. Tal vez la pregunta que se debería hacer la comunidad internacional es qué va a suceder ahora con el plutonio, porque lo que se ha negociado es sobre el uranio enriquecido, pero el tema del plutonio ha quedado para una segunda etapa. El tema del plutonio es un tema también sensible para la comunidad internacional, ya que se puede utilizar para fabricar armas nucleares. Teniendo en cuenta lo que era históricamente la diplomacia de las negociaciones durante la era nuclear, difícilmente Irán se anima a presionar con el plutonio, ya que no tiene más margen para negociar porque lo pondría en una situación de mala fe. Por lo tanto, creo yo que el acuerdo en este marco es un acuerdo viable para una segunda etapa respecto del plutonio.
Hay una nación profundamente preocupada por este acuerdo, que es Israel, pero también hay otra donde precisamente estuvo el secretario de Defensa Ashton Carter, que es Arabia Saudita y que también tiene preocupaciones. ¿Cómo observa usted estas reacciones?
Sí, era lo que hablábamos también anteriormente respecto de los países que no estaban en la región, que no estaban de acuerdo con el plan nuclear. Pero si uno observa lo que es la política de aquellos estados que tienen armas nucleares, estoy pensando en India, estoy pensando en Pakistán, estoy pensando en Israel, que supuestamente también las tiene, difícilmente empleen a estas armas como para atacar, ¿sí? Si las tienen más como elementos de disuasión. Creo que Irán va en el día de mañana a jugar la carta nuclear como una carta de disuasión, no para su política exterior, sino para su protección, para su propia defensa, ¿sí? Eventualmente si es atacado nuevamente. Creo yo que aquí hay una cosa que se debe entender y que son más peligrosos los conflictos regionales con armas convencionales, sí, como en el caso del ISIS, como en el caso de muchos otros grupos que operan en la región, que las armas nucleares en sí mismas.
Fernando Bazán, desde Buenos Aires, él es experto en estudios árabes y asuntos internacionales. Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su
vida. La Corte Suprema frenó
la government in only six months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Entramos a ciencia y tecnología. Se acabaron los problemas para los viajes largos para mujeres o los días de campamento. Un empresario hindú inventó un producto para la micción femenina que ayuda a la mujer a orinar de pie, evitando contacto físico con inodoros que muchas veces no están limpios.
Orinar a la intemperie es el recurso de última instancia para el hombre desesperado por vaciar su vejiga. Esta solución desagradable no es tan disponible para la mujer y el problema es quizá hasta peor en India, que sufre de una escasez de inodoros limpios.
Los baños apestan demasiado y me siento incómoda utilizarlos, además de ser antihigiénicos. Por eso solo orino en mi casa.
El empresario de Nueva Delhi, Deep Bajaj, dice que su diseño es la solución, el Peabody, un embudo de cartón a prueba de agua.
En cada viaje largo que hacíamos, veíamos esta necesidad constantemente. Mientras los hombres podían beber lo que querían, las mujeres tenían que restringirse y rechazar 8 de cada 10 de los baños públicos en India.
Las usuarias sostienen el embudo entre sus piernas bajo el área de flujo, con las caderas inclinadas hacia adelante y el embudo apuntando hacia abajo. El producto tiene mucha acogida, ya que los baños femeninos son 10 veces más escasos que los de los hombres en la India.
Soy trabajadora y utilizo mucho los baños públicos. Tengo temor de contraer infecciones, así que esto es muy bueno para mí.
El Peabody cuesta 20 rupias o 30 centavos de dólar cada uno. Bajaj quiere recibir el auspicio del gobierno de la India para sufragar los costos para su implementación en el área rural. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El embarazo entre las adolescentes es un tema tratado en muchos hogares y en Estados Unidos, al parecer, los esfuerzos por educar a los jóvenes sobre el sexo seguro parece haber rendido frutos.
La adolescencia es una época de intensas emociones, nuevas responsabilidades, experiencias, y para muchos es cuando los jóvenes comienzan a pensar en el sexo y a experimentar con él. Un nuevo estudio de los Centros para Control de Enfermedades en Estados Unidos ofrece evidencia de que el sexo en la adolescencia es menos prevalente de lo que era hace 25 años, y que los esfuerzos de educación y prevención en este país han tenido resultados positivos. Tras una encuesta llevada a cabo en varias ciudades de Estados Unidos, investigadores encontraron que la actividad sexual entre los adolescentes en el último cuarto de siglo bajó 14% en las niñas y 22% en los varones. Un alto porcentaje de estos adolescentes informaron además haber utilizado métodos anticonceptivos la primera vez que experimentaron con el sexo. Los hallazgos pueden explicar parcialmente estadísticas recientes que muestran que las tasas de embarazo entre las adolescentes se redujeron a niveles jamás vistos. Aún así, la mitad de los adolescentes en el estudio informaron haber experimentado con el sexo. En conclusión, el mensaje para los padres de familia es: conversen con sus hijos. Unos pocos consejos los llevarán a tomar decisiones más inteligentes y saludables en el futuro, e incluso antes de lo que usted pueda imaginarse. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el precandidato presidencial republicano Donald Trump llegó a Laredo, Texas, para hacer una gira por esa zona fronteriza con México y para hablar sobre sus propuestas a objeto de resolver el problema de inmigración ilegal, según él. Al aspirante presidencial se le preguntó si no tiene temor de visitar la frontera.
Well, they say it's a great danger, but I have to do it. I love the country. There's nothing more important than what I'm
doing. Dicen que es muy peligroso, pero tengo que hacerlo. Amo mi país. No hay nada más importante que esto. Yo fui quien habló de frente sobre el problema de la inmigración ilegal, que es un enorme problema, gigantesco. Fíjense que en el público allá afuera todos están gritando a mi favor. A Trump se le preguntó también sobre la cancelación a última hora del sindicato de agentes de la patrulla fronteriza de reunirse con él. Están muy asustados y tienen temor de decir lo que está pasando, y ustedes saben que ellos fueron quienes me invitaron. Querían darme un premio, pero tienen mucho miedo de decir lo que está ocurriendo, porque lo que tienen es un grave problema aquí, y estoy hablando de toda la frontera. Donald Trump figura actualmente como el aspirante republicano con mayores posibilidades de convertirse en abanderado presidencial, pero muchos analistas sostienen que falta mucho tiempo en el proceso preelectoral y que no sería la primera vez que el magnate participa en una contienda como esta y luego decide retirarse. Él ha dicho que no lo hará, pero el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Jeb Bush es el segundo aspirante con mejor figuración en las encuestas. Mientras las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se aceleran con la reapertura de embajadas.
La reapertura de embajadas es el primer avance concreto desde que los dos países anunciaran el 17 de diciembre el descongelamiento de las relaciones.
El mejoramiento de las relaciones entre ambos países no va a significar que el gobierno cubano va a cambiar las políticas de las últimas 5 décadas en un par de meses.
Raúl Castro definió el acto como la primera fase del proceso de normalización, pero pidió a Barack Obama que desmantele el principal escollo en las relaciones, el embargo comercial. Para el subdirector del Atlantic Council, existen muchos obstáculos para que Cuba sea admitida en los organismos financieros multilaterales.
Es muy difícil la membresía porque los Estados Unidos podría poner presión en otros países para no votar en favor de Cuba. Y al mismo tiempo, la legislación estadounidense dice que los Estados Unidos necesitan retirar cualquier monto de fondos que las instituciones gastan en Cuba.
La agenda bilateral que sigue a la reapertura de embajadas es amplia. Aviación civil, medio ambiente, lucha contra el narcotráfico, así como el interés de educadores y empresarios estadounidenses en incrementar los intercambios. Pero para Marsak, una parte crítica para modernizar estos sectores de la economía será el financiamiento y asesoría técnica a Cuba. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
El gobierno griego consiguió aprobar este jueves una segunda ronda de reformas económicas.
La votación de 260 a favor y 63 en contra de las medidas dará más espacio al ya maltrecho sistema bancario griego. La reforma a los sistemas judicial y bancario eran los obstáculos finales que faltaba superar para rescatar la golpeada economía de Grecia que necesita desesperadamente una inyección de fondos para no caer en la bancarrota.
Creo que ya se esperaba. Lo que pasó ya se esperaba. El gobierno no tenía ninguna otra opción que decidir algo diferente. De otra manera, la salida de la zona europea habría sido el siguiente paso. Fue muy apretada esta decisión, una decisión difícil, pero tenía que hacerse para que todo evolucionara de mejor manera.
No todos estuvieron de acuerdo con la decisión del Parlamento, especialmente los que ya han sido afectados por la crisis.
Veremos más pobreza y miseria en el mundo. Lo único que podría agregar es que habría sido mejor seguir con la moneda nacional, el dracma, que mantener el euro y ser pobres y acabados. Yo creo que esto pondrá fin al euro. El primer país en salir de la Unión Europea será Francia y luego le seguirá Grecia.
Mientras tanto, la Comisión Europea anunció que las condiciones finales de rescate estarán listas en la segunda quincena de agosto. Y el Banco Central Europeo elevó en 900 millones de euros la línea de liquidez de emergencia para los bancos griegos, lo que supone varias semanas de tregua. Ramón Taylor, Voz de América.
La lucha contra la violencia sexual en zonas de conflicto es una batalla que Naciones Unidas está liderando para buscar maneras de acercarse a jóvenes sobrevivientes de abusos sexuales y físicos al ser secuestradas por grupos como el Estado Islámico que las tratan como mercancía.
El autodenominado Estado Islámico ha logrado usar las redes sociales para atraer a jóvenes y niñas quienes terminan viajando a Siria e Irak para formar parte de este llamado califato. Zainab Hawa Bangura, encargada especial de la ONU para luchar contra la violencia sexual en zonas de conflicto, advirtió que este sueño es más una pesadilla.
El EI solo tiene un boleto de ida. Si usted va allá, tiene que saber que no va a poder salir de nuevo.
Bangura aseguró durante conversación con La Voz de América que esto es aún más difícil para las adolescentes, inclusive aquellas que se unen voluntariamente, son víctimas y necesitan ayuda, así como las secuestradas por este grupo terrorista, que de acuerdo a un reporte de Naciones Unidas tiene en su poder hasta 3.500 mujeres yazidis, las cuales son abusadas física y sexualmente. Algunas de ellas han podido escapar y se encuentran en refugios en Líbano, Turquía y Jordania, donde las visitó recientemente.
De acuerdo a la representante de la ONU, cuando empezaron los secuestros, muchas mujeres yazidis preferían quitarse la vida que vivir los abusos del Estado Islámico.
Conocí a una mujer que fue capturada con 14 adolescentes y fue la encargada de mezclar el veneno y dárselo a las 14 jovencitas para que se suicidaran.
Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Y más o menos a esta hora, el presidente Barack Obama inicia su viaje a África.
Este viernes, el presidente de Estados Unidos llega a Kenia para participar de la Cumbre Global Empresarial en Nairobi. El mandatario estadounidense llega a la capital keniana cuando están cerca de cumplirse 17 años del ataque del 7 de agosto de 1998 a la Embajada de Estados Unidos por Al Qaeda. En ese atentado, Douglas Sidalio perdió la vista y junto al muro que recuerda a las víctimas del atentado, Sidalio instó al presidente Obama a ayudar a los kenianos afectados por el ataque.
Los 24 estadounidenses que murieron en 1998 fueron considerados para compensación por la Cámara del Congreso en 2002, pero ninguno de los kenianos fue considerado jamás.
El ataque, que causó la muerte a más de 200 personas y heridas a otras mil, ocurrió a las 10:35 de la mañana local. La explosión derrumbó un edificio de 4 pisos frente a la embajada y causó grandes daños a la misión diplomática, a un banco cercano, viviendas del gobierno y oficinas privadas. Después de Kenia, el presidente Obama continuará su gira hacia Etiopía. Grupos de derechos humanos han criticado el viaje de Obama a Etiopía debido al manejo de la disensión política por parte del gobierno etíope. Betty Janet Endara para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mark Leilani Trovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.